QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Mary Frances Lyon, científica en la vanguardia de la biomedicina. Hola a todas y a todos. Dedicaremos hoy este audio a una gran científica británica llamada Mary Frances Lyon, que vivió entre 1925 y 2014. Desde una temprana edad sintió gran curiosidad por los animales, lo que la impulsó a estudiar zoología en la Universidad de Cambridge. Tras graduarse, empezó su doctorado en un campo emergente en aquel tiempo, la genética del ratón, y sobre este tema defendía en 1948 una excelente tesis doctoral. Con posterioridad, se trasladó a un centro de investigación médica situado en las proximidades de Oxford, donde llevó a cabo un proyecto de investigación cuyos resultados tendrían gran impacto entre la comunidad científica. Uno de sus éxitos más importantes y celebrados tiene que ver con los cromosomas sexuales que tenemos los humanos. Por aquellos años, mediada la década de 1950, ya se sabía que en los varones el par de cromosomas sexuales está constituido por un cromosoma de tamaño normal, llamado X, heredado de la madre, y por un cromosoma muy pequeño, llamado Y, heredado del padre. En las mujeres, en cambio, esta pareja está formada por dos cromosomas X, uno heredado de la madre y el otro del padre. Por esta razón se dice que los hombres son XY y las mujeres somos XX. De lo que acabamos de decir se deduce un hecho que llama notablemente la atención. Las mujeres en el par de cromosomas sexuales tendrían casi el doble de genes que los hombres. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienen dos cromosomas grandes, XX, mientras que los hombres, al ser XY, tienen un cromosoma grande y otro pequeñito. Y esto no es poco, pues en el cromosoma X hay más de 1000 genes, mientras que en el cromosoma Y apenas alcanza a unos 75. Al enfrentarse con este llamativo escenario, Mary Lyon tuvo una brillante idea. Pensó que quizás uno de los dos cromosomas X se apagaba en las mujeres. Esto es decir, que silenciaba sus genes de forma que solo estarían encendidos, o sea, activos, los del otro cromosoma X. En una breve nota publicada en la revista Nature, la científica propuso que durante el desarrollo de un embrión niña, en un determinado momento, alrededor del día 16, sus células inactivaban, o sea, apagaban uno de los cromosomas X. La tesis de Lyon apuntaba a que el cromosoma inactivado se empaquetaría en una especie de aglomerado oscuro y apelotonado llamado corpúsculo de Barr, mientras que el otro permanece con su forma normal, como los demás cromosomas. Esta inactivación determinaría que las células de las mujeres, aunque lleven doble dosis de los genes presentes en los cromosomas X, solo estarían activos los de uno, compensándose así esa dosis duplicada con respecto a los varones. El corpúsculo de Barr, o sea el cromosoma X inactivo, puede observarse al microscopio en los núcleos de las células femeninas como una especie de gránulo oscuro que está ausente en las células masculinas. El proceso de formación de ese corpúsculo recibe el nombre de lionización en honor al apellido de su descubridora y tiene lugar al azar, o sea, que en unas células del embrión femenino se inactiva el cromosoma X de origen paterno y en otras el cromosoma X de origen materno. En resumen, todas las células de una mujer siempre tendrán un cromosoma X activo y otro inactivo. Y eso puede observarse al microscopio porque se forma, el inactivo forma una pequeña bolita de color negro. Inicialmente, el modelo propuesto por Mary Lyon encontró gran oposición en algunos colegas porque no estaban de acuerdo con que los cromosomas de X de las mujeres y también de las hembras de los demás mamíferos en general se comportaban como ella proponía. Sin embargo, la hipótesis de Mary Lyon impulsó numerosas investigaciones que terminaron con un aluvión de pruebas decisivas, muchas basadas en contundentes datos de tipo genético y citológico. Algunas incluso las obtuvo ella misma, y todas estas pruebas indefectiblemente apoyaban su teoría. Esa teoría explica, por ejemplo, un caso que observamos con cierta frecuencia: la aparición en las gatas hembras de parches o islotes en la coloración del pelo que las cubre, cosa que no sucede con los machos, con los gatos machos. Se trata de un conocido caso de las llamadas gatas calicó, así suelen llamarse esas gatas veteadas, ¿no? Caracterizadas, como decíamos, por fragmentos de color naranja y negro en su cuerpo. Tales gatas llevarían en uno de sus cromosomas X el gen que determina el color naranja, mientras que en el otro se encontraría el gen para el color negro. Los parches de diferente color reflejarían las zonas en que se han originado a partir de las células que han inactivado el cromosoma X con el gen para el color naranja o bien que han inactivado el cromosoma X con el gen para el color negro. A partir de la década de los 70, la teoría de Lyon alcanzó una aceptación muy amplia y empezó a tener una gran importancia por sus implicaciones en medicina. Esto es lo que se llama genética clínica, ya que ayudó a desentrañar las bases genéticas de ciertas enfermedades que están ligadas o unidas al cromosoma X. Por ejemplo, en el caso humano, normalmente, las mujeres tienen muchas menos probabilidades que los hombres de verse afectadas por enfermedades debidas a mutaciones o deformaciones que aparecen en los genes que están en el cromosoma X. Ello es debido a que, como decíamos, al tener dos de estos cromosomas, si uno de ellos lleva un gen mutado, puede suplir su función con el cromosoma, con el gen normal que va en el otro cromosoma, cosa que no sucede en los varones. Esto es lo que ocurre con enfermedades como la hemofilia, que supone la aparición de hemorragias por falta de una coagulación de la sangre. Veamos esto a ver si comprendemos bien la idea. El gen que permite la síntesis del factor de coagulación de la sangre se encuentra situado en el cromosoma X. Si este gen está mutado o modificado en un embrión de niño, este niño será hemofílico cuando nazca, porque como tiene solo un cromosoma X y este lleva un gen mutado, pues no podrá sintetizar el factor que permite la coagulación de la sangre. Sin embargo, en el caso de una niña, como tiene dos cromosomas X, si uno de ellos lleva el gen mutado y el otro no, la niña no padecerá hemofilia, porque su cromosoma X con el gen normal producirá el factor de coagulación suficiente para no tener hemorragias. Ese factor se libera de las células y circula por el torrente sanguíneo, pudiendo así actuar en todo el cuerpo. Con el tiempo, gracias a esta teoría propuesta por Mary Lyon, se han ido descubriendo las bases genéticas de muchas enfermedades ligadas al cromosoma X, que han abierto importantes líneas de investigación muy útiles en un ámbito de la hoy llamada biomedicina. Es esta una novedosa especialidad que estudia las enfermedades humanas a nivel molecular, bioquímico, celular y genético, y que en la actualidad representa un amplísimo campo de investigación. Volviendo a Mary Lyon, apuntemos que además de sus excelentes logros sobre el cromosoma X, también realizó investigaciones de considerable interés con otros cromosomas. Y la comunidad especializada ha reconocido que los creativos trabajos de Mary Lyon contribuyeron de forma decisiva al descubrimiento de numerosas enfermedades humanas y a su tratamiento, lo que ha generado muchos beneficios. Tan es así que han dado lugar a que Mary Lyon esté considerada entre las figuras más relevantes en la genética médica de la segunda mitad del siglo XX. Para ir terminando ya, subrayemos que la enorme labor de esta científica ha recibido muchos premios. Solo por citar algunos ejemplos, mencionemos que en 1973 fue invitada a formar parte de una de las instituciones científicas más importantes, la Selecta Royal Society de Londres. También fue elegida asociada extranjera de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos e integrante, asimismo extranjera, de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Estas tres instituciones tienen mucho peso en el mundo científico internacional. Además del honor de pertenecer a ellas, Mary Lyon recibió innumerables premios, tanto en su país como en el extranjero. Esta investigadora murió en diciembre de 2014. Y gran número de medios científicos y de comunicación se hicieron eco de este acontecimiento con sentidos obituarios, ¿no? Es decir, con pésames muy sentidos. Uno de ellos fue el de una alumna muy querida que hizo el doctorado con Mary Lyon. Esta joven, esta investigadora, se llamaba Sohaila Rastran, quien escribía en la revista Nature que, abrimos comillas, Mary Lyon murió a los 89 años de edad, el 25 de diciembre de 2014, después de haber tomado su almuerzo de Navidad, una copa de sherry y de haberse sentado en su sillón favorito para una siesta. Nunca despertó, tuvo una muerte plácida y serena en su propia casa, finaliza la exalumna. Recordando a esta magnífica científica, agradezco vuestra atención y me despido cordialmente como siempre. A seguir en la onda positiva. Adiós.